Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bowlers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de los Sacramento Kings. Para ello hemos invitado aquí a Aleix García. Muy buenas, Aleix. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Creo que lo conoceréis un poquito todos por su cuenta de Twitter, que también tienes bastantes seguidores. Pero yo creo que la cuenta de Kings/Spain, ahí tienes un poquito más de seguimiento. Y es una de las cuentas que nosotros siempre recomendamos para estar un poquito al tanto de la actualidad de los Sacramento Kings, ¿no?
Sí, hay momentos en los que cuesta mucho llevarla, sobre todo en momentos como este, que ya no tienen muchas ganas de seguir todo tan de cerca. Pero sí, al final toca ir llevando un poquito el día a día y hablar del equipo que, para bien o para mal, es el que hemos elegido.
Y evidentemente está por aquí Sergio. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, pues me parece increíble que hayamos conseguido traer al jugador de Bayer Leverkusen, Aleix García, ¿no? Porque encima no sabíamos que Aleix García era seguidor de los Sacramento Kings, cuidado.
Ojalá tener su cartera.
O la mitad, ¿no?, de ella. Con la mitad nos conformaríamos.
Sí, sí. Y bueno, pues vamos a hablar de un equipo que... Desastre total, absoluto.
Estamos grabando esto el lunes 23 de diciembre a las 5:05 de la tarde, justo después de la derrota de los Sacramento Kings contra los Indiana Pacers. Yo justo me acabo de terminar de ver ahora mismo el partido. Y la verdad, pues bueno, unos Kings que, si no me equivoco, llevan 4 derrotas consecutivas, que han perdido 6 de los últimos 10 partidos. No quiero que lo focalicemos todo en esta mala racha, quiero que hablemos un poquito del contexto general de todo lo que está siendo esta temporada de los Sacramento Kings, hablar un poco del mercado de fichajes de verano, qué tal se conformaron. Fue un equipo que fue bastante agresivo y pudo traer a uno de los mejores agentes libres que yo creo que había en este mercado. Hablar un poco de la situación de Mike Brown, la marcha de Jordi Fernández, cómo está afectando, el posible traspaso de Aaron Fox, a ver qué piensan Sergio y Aleix, y un poco pues lo que está sucediendo a nivel deportivo con estos Sacramento Kings. Iré planteando los temas para que Sergio y Aleix sean un poquito los protagonistas y los que nos den su visión, y con esto, pues bueno, tenemos otro de esos episodios, otro de esos podcasts que tratamos de invitar aquí a personas que siguen más la actualidad, el día a día de ciertos equipos NBA, para que tengáis un poquito también esa visión y no simplemente hablar siempre de los mismos equipos. Creo que ya trajimos un día a Quique García, otro día a Javier Rodríguez, otro día vino Neil también por aquí, Manuel Planetario vino un día a hablar de los Warriors, Rufat también de los Bucks, o sea que poco a poco iremos trayendo gente. También
Pichu, el objetivo es encontrar a alguien de los Wizards. El objetivo es alguien de los Wizards, porque creo que no hay nadie de ese equipo. No conozco a nadie, creo que es el único equipo que no conozco a nadie.
A ver, sí, bueno, gente de los Kings, algo de los Wizards.
No, de los Kings, también, ¿no? No, escúchame, esto es totalmente... Y la gente no se lo cree, pero en España, o hispanohablantes, hay una comunidad de Kings bastante maja. O sea, puede sorprender porque es un equipo que en los últimos años ha sido lamentable, excepto en estos 2-3, pero hay mucha comunidad. Yo creo que todos, la mayoría, tocó aquellos Kings de Weber, Diva, que estoy aquí y tal. Nosotros dos somos los raros, yo por Tyreek Evans y Aleix por Cousins, creo que fue. Entonces,
creo lo que tiene más lógica lo de Aleix, ¿eh?
Pero bueno. Lo mío es, soy una rara avis con todo, pero bueno.
En verdad, ninguna de las dos tiene mucha lógica.
Ya.
Bueno, pues con esto empezamos, si queréis, ya el episodio. Simplemente recordaros que no tendréis Massive Net el miércoles. Primero, pues porque la noche del 24 al 25 no hay NBA. Se traslada a la mañana del día 26 para comentar pues todos los partidos del día de Navidad, que yo creo que es algo más lógico, y así tenéis el podcast recién calentito, recién hecho por la mañana. Y nada más, pues como esto lo estaré publicando el día 24, pues feliz Navidad a todos, espero que paséis una buena noche, espero que no os dé mucho pues la tabarra a vuestro tío o vuestro cuñado ahí diciendo que se tiran muchos triples, que no se defiende en la NBA, que los partidos son muy largos, que en su época sí que había buen baloncesto. Pues vosotros ahí pues bebéis un poquito de vino o lo que os guste y lo admitís con resignación. O bueno, pues si ya estáis en una guerra, pues podéis recrear el meme este de la serie de DBR pegándoos con vuestra familia, lo que más os apetezca. Dicho todo esto, yo creo que podemos empezar con el episodio, así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos!
John Ball, da la puta.
puta cara.
República Dominicana en la casa. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que?
Pepinazo nuclear. ¡Pum! Gryffindor fuera.
¡Julián, da la puta cara!
Y a eso de la masigneta que dicen que había que haberla aguantado porque el récord es bueno. O sea, Doc Rivers es peor que Gryffindor. ¿En serio? ¿No vas a decir?
Guillo, el cateto, la hipotenusa y el teorema de Gauss y mi puta calavera, Guillo.
¡Anda al diablo!
Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast. Pues bueno, vamos a empezar un poquito por orden cronológico y quiero empezar al verano de 2024, donde los Sacramento Kings, pues yo creo que es un equipo bastante agresivo, se hace con DeMar DeRozan, que bajo mi punto de vista era uno de los mejores agentes libres que había en ese mercado. Y sí que es cierto que era un movimiento que suscitaba ciertas dudas, no por la calidad del jugador, sino por los jugadores principales que ya tenían los Kings y sobre cómo podían encajar. Igual ahora creo que estamos en el peor momento de la temporada de DeRozan, en los peores partidos. Creo que ayer anotaba 2 puntos, los 2 partidos con Lakers también estaba bastante flojo. Y quizás ahora pues es el momento de mayor duda con él como jugador. Pero en origen yo creo que Sacramento pues, fue un equipo que apostó, ¿no? Pues por atraer más calidad al equipo. Y yo sinceramente creo que voy a preferir a las gerencias que se atreven a dar estos pasos y que tratan de ser agresivos. Bueno, pues luego no te sale bien. Más adelante podrás mover al jugador, pero creo que en general se recibió bastante bien a este movimiento, ¿no? Venga, Alex, empieza tú si quieres.
Sí, al final, en la anterior temporada siempre decíamos que los Kings necesitaban como esa tercera estrella para tratar de dar un paso hacia adelante y ya, no de luchar por el anillo, porque eso los Kings no te lo van a luchar seguramente, pero sí por afianzarse en playoff, no sufrir, no tener que depender del play-in para estar allí. Y yo ese movimiento es que lo vi muy bien. Al final dabas a Barnes y pocos salarios más. Creo que Chris Duarte, ya no me acuerdo si había algún otro, y un intercambio de picks y poquita cosa más. Fue un movimiento agresivo que para conseguir esa tercera estrella para el equipo lo vi muy bien. Sí que podía haber dudas con su posible adaptación por el tema de que no es un tirador de tres. Aparte de tenerla él como organizador, también tienes a Sabonis y a Fox. Pero sí que es verdad que en los primeros 10 partidos de la temporada, yo creo que todos pensábamos, así los que seguimos a los Kings, que la adaptación era prácticamente perfecta. Era un jugador que sabía dónde tirar, que aparecía en el momento decisivo como Fox, que sabía cuándo tener la pelota y cuándo hacerse a un lado. Y en estos últimos partidos se ha ido cayendo. Yo creo que más por la tónica general que por él mismo, porque sigue siendo el mismo jugador que era cuando llegó, cuando estaba en Chicago o cualquier otro equipo. Es un gran jugador, es un veterano, pero sí que el equipo ha ido cayendo tanto que yo creo que se ha llevado también a varios jugadores, porque más allá de Fox, que sí que es cierto que en algún partido no está mal, ahí no está bien, pero sigue haciendo sus estadísticas. En lo demás sí que muchos jugadores han caído. Monk, Werther, Keegan no están toda la temporada y en el banquillo es que no hay absolutamente nada.
Sí, yo estoy de acuerdo. A ver, cuando llegó DeMar, además, la firma tiene mucho que ver por cómo cayeron los Kings.
Déjame decir una cosa, Sergio. Dice por aquí One for All, os pregunto ahora que están los rumores de traspaso. ¿Traspasaríais a Fox por Murray de Nuggets? Creo que nadie haría eso.
Eso la ha puesto la típica cuenta fan de Nuggets.
Fox sigue siendo un jugador, un base élite de la liga. Tampoco os volváis locos, ¿no?
Perdona, Aaron Fox en otro equipo sería All-Star año tras año.
Pero que es que a mí me parece que está jugando bien de Aaron Fox. O sea,
por eso digo que Si estuvieran los Lakers, por ejemplo, con la prensa que tienen, nadie dudaría que sería All-Star e incluso
los puntos que mete en últimos cuartos, en el clutch, sería un jugador mucho más. Alabaría mucho más en los medios, perdón, que no me salía la frase. Vale, Sergio.
Que eso, lo de DeRozan también viene un poco porque me acuerdo en marzo de la temporada pasada que íbamos quintos, se rompió Monk, que era el otro jugador junto a Fox que podía generar sus propios puntos, y caímos al noveno. Así que también urgía, así que siempre se habla del tema de defensa, aunque con Keon Ellis se solucionó un poco eso. Luego hablaremos de Keon Ellis y la rotación de Mike Brandt, porque tela. Pero sí que faltaba también otro jugador que pudiera tener puntos en las manos y supiera generarlos. Y en la agencia libre, Paul George era imposible. Ya hemos visto el contrato que se ha llevado con Filadelfia y, bueno, cómo está saliendo, que tampoco está saliendo muy bien para los Sixers. Y después de eso, en cuanto a jugador que podía generar sus propios puntos, DeRozan era la mejor opción. Así que sí, era un movimiento arriesgado, pero que tenía lógica por cómo cayeron los Kings en el final de la temporada pasada. ¿Qué ha pasado? Yo estoy de acuerdo con Alex. Los primeros partidos de DeRozan, el primer mes, ha sido bastante bueno. Solo que ha ido cayendo la dinámica del equipo, han caído todos en general. Y DeRozan se ha visto afectado. Ahí puedes achacar un poco a DeRozan, que como jugador experimentado, como jugador que ya tiene, que lleva en la liga casi 15 años, no debería pasarle estas cosas. Pero bueno, al fin y al cabo yo creo que es algo de dinámicas y que veremos si en el futuro se puede solucionar. Pero yo creo que, insisto, y lo llevo diciendo mucho, dando mucha matraca con esto desde que ha empezado la temporada, los problemas de los Kings... Creo que DeRozan es el menor de los problemas. Había una estadística que es verdad que fue justo antes de esta última semana terrorífica, de que los Kings con Fox, DeRozan y Sabonis eran 6,4 puntos positivos sobre el rival. Y esto está diciendo que el Big Three, Big Three entre comillas, obviamente, está funcionando, que los problemas son otros. Así que DeRozan yo creo que es una buena firma, sobre todo también por un tema contractual. Es un 2+1. Con 25 kilos anuales, o sea, no es un jugador caro, pero sí que es verdad que lo malo de DeRozan es que también te está condicionando mucho el ataque, y yo creo que ahí, más que culpar a DeRozan porque condiciona el ataque, porque sí hemos visto un cambio de tendencia a los Kings ofensivamente, también influye que no estén anotando nadie de tres, teniendo tiradores como Huerta o Kigan, nadie está anotando de tres, y no porque no se lance, así es verdad que se ha bajado lo de lanzar
tiros. Equipo número 24 en porcentajes de tiro de 3. Y yo creo que tenéis que lanzar más, ¿eh? También te lo
digo. Exacto, sí, estoy de acuerdo. Pero eso no viene por DeRozan, eso viene por Mike Brown, que creo que el gran fallo que está teniendo Mike Brown, uno de los muchos, es que no está sabiendo adaptar a DeRozan a la dinámica que tenía el equipo antes de él. No está sabiendo cómo usar bien a DeRozan para que sea efectivo él con el juego efectivo que tenía el equipo la temporada pasada y sobre todo la anterior, que quedamos terceros.
Sí, mira, decía por aquí Zarsak, sí, y que Sacramento tira mucho menos triples que otras temporadas, con acierto bastante cuestionable, así que los rivales han ido cerrando sobre la pintura de la media distancia. Es que, mira, lo tenía por aquí justo, en tiros intentados de 3, Sacramento está el 24 también. Es que son 34,8 triples por partido. No te voy a decir que lances la barbaridad de los triples, que tiran 51, pero hay varios equipos por arriba. Minnesota tira 40, Golden State 40. Muchos equipos se centran entre los 30 y pico por partido.
Sí, lo peor de todo es que no tienes malos tiradores. Quiero decir, tienes a Werther, que no está en su mejor momento desde el año pasado, pero es un buen tirador. Tienes a Monk, que es un buen tirador. Fox también te hace el apaño, puede estar en el 35% fácilmente. Tienes a McDermott, que un partido es titular y al siguiente ya no lo utilizas. Tienes a Keegan, que me acuerdo su primer año que batió el récord de triples. Pero
Keon Ellis ha mejorado en el triple también.
Yo creo que es sencillamente, aparte de que hay, si vas al fondo hay muchas más cosas, pero que no se están dando las cosas y al final todo influye y hay un bloqueo mental importante de todos.
Sí. Vamos, si queréis, a centrarnos en eso. Y centraros un poquito en la figura de Mike Brown, que yo creo que los dos más o menos coincidiréis que pues el rendimiento como entrenador después de la salida de Jordi Fernández no está siendo el indicado. Vosotros que habéis visto muchos partidos de los Kings, ¿qué veracidad le dais a aquello de que se esté diciendo ahora que gran parte del trabajo oscuro detrás, en positivo, lo hacía Jordi Fernández y que ahora se le están viendo mucho las costuras a Mike Brown?
A mí me parece, no me sale la palabra, ¿cómo se diría? No me sale.
Cuidado, que no sabemos lo que vas a decir, si es bueno o malo.
No, es bueno para Brown y malo para Jordi.
Sí.
Me parece que hay mucha gente, muy ventajista me parece, porque el primer año creo que nadie decía eso y fue un año perfecto. El segundo año, estando Jordi, la dinámica también fue negativa al final. Y estaba Jordi ahí, te echa Pelicans, que acabas con un 0-6 o 0-7 contra ellos.
Sí.
Sí.
Y ahora tienes a Brown, que sigue teniendo los mismos problemas, pero es que si vamos al aspecto defensivo y decimos que Jordi era el gurú de la defensa, es que la defensa de los Kings era una mierda. Y los anteriores años también. Entonces, no sé en qué ayudaba Jordi. Yo, obviamente, una mente así, se está viendo que en Brooklyn es la hostia, y alguien así te ayuda 100%, pero que no creo que la caída sea porque ya no está Jordi.
Yo sí creo que esté un poquito ahí, no por la defensa, porque Mike Brown siempre ha tenido y se ha demostrado de fama de ser un buen entrenador en corte defensivo, y los Kings, el problema que está teniendo para mí no es la defensa en sí, o sea, sobre todo me acuerdo del año pasado con la adición de Ellis, que subimos bastante defensivamente, y sí que es verdad que esta temporada también estamos sufriendo en defensa, sobre todo en defensa interior, pero creo que no es el principal problema de los Kings, sino viene el bajón defensivo viene sobre todo en el bajón en ataque. Al fin y al cabo está bajando todo porque lo que más está fallando para mí es el ataque, pero yo le achaco las rotaciones. Yo sí estoy notando esta temporada, no ha cambiado tanto de la temporada, solo ha cambiado un jugador que es de Rosen por Harrison Barnes, que las rotaciones Mike Brown no sabe por dónde le da el aire. No. Y no sé si antes Jordi se encargaba más de las rotaciones, no había una rotación más fija, y ahora cada semana, por ejemplo, es que lo han puesto en el chat, Keon Ellis ayer 4 minutos, cuando otros partidos te juega 28, y se está viendo que Keon Ellis tiene que jugar más. El rookie que han descubierto esta temporada, Isaac Jones, que es un drafted, te juega 10, te juega 15, te juega 20, empieza a jugar bien y lo sientas. Y la excusa de Mike Brown no, es que McDermott y Lyles necesitan minutos, pues que se lo ganen. Si Jones y Ellis están funcionando, no entiendo por qué te los tienes que cargar si están haciendo un mal partido, porque no estaban haciendo un mal partido. Si están haciendo un buen partido, ¿por qué te tienes que cargar a estos jugadores? Yeah. Entonces yo creo que Brown, las rotaciones u otra, Malik Monk va a ser el sexto hombre sí o sí. Y ha habido un momento en el que lo ha puesto de titular porque ya no sabe qué hacer. Entonces yo creo que no sabe, en estos momentos de crisis que está teniendo Sacramento ahora, con Jordi creo que sabía paliarlo mejor porque tenía una rotación más fija. Ya estoy notando que no sabe por dónde le da el aire por las rotaciones.
Yo, más que el problema de que Ellis juegue 4 o 5 minutos, que estoy completamente de acuerdo, o lo de Jones, es que para mí que, por ejemplo, Fox, Sabonis o el mismo DeRozan, ya solo en el primer mes de competición estuvieran jugando 40 minutos por partido, me parecía una locura. Es que aunque llegues más o menos que puedas luchar a final de temporada, va a llegar un momento que esos jugadores van a estar petados. Y lo estamos viendo ya con Sabonis, que cada partido es duda y tiene el estatus de cuestionable. Y eso, que es muy buena parte culpa de Mike Brown, porque no sabe por dónde le da el aire. Por ejemplo, en la posición de 5 estuvo un tiempo utilizando a Len de suplente. Len, no vamos a decir que sea malo, porque no lo es, pero ya sabemos que no es gran cosa. Es un buen tercer pívot, pero no sé, un segundo pívot.
Es un parche.
Sí. Es un jugador que tienes en el equipo para completar y poco más. Pero luego, Orlando Robinson, me acuerdo, cuando volvió de la lesión, hizo buenos partidos decentes. Y de golpe desapareció también. Pero es que ya no es de este año, porque el año pasado, Keon Ellis, por ejemplo, hacía un buen partido, desaparecía. ¿Qué es lo que pasa también ahora? Pero son este tipo de cosas. Terence Davis, en el primer año, cuando está Mike Brown, que los Kings van a playoff, Terence Davis un partido jugaba 15 minutos, luego otro 0, otro 5, y estaba Jordi Fernández.
Y luego sonaba para el Barça, de repente.
No, y me acuerdo un partido que lo dieron en la TNT, de Estados Unidos, que fueron contra los Knicks en el Madison, que metió 30 y pico puntos. Y dices, ¿cómo puede ser que este tío de un día para otro desaparezca? Pero son cosas de Mike Brown que nunca entenderemos.
Sí, eso es verdad. No me acordaba de, por ejemplo, el caso de Terrence Davis. Yo sí creo que la marcha de Jordi se nota en el estado de ánimo. Jordi siempre se ha hablado que es un gran gestor, de que sabe motivar mucho a los suyos. Él creó lo de el jugador defensivo del partido, que le ponen en un trono a los Kings y una coronita y tal.
Ahora tengo la foto.
Eso es.
Y todos chillando, todos contentos.
Y yo creo, sí que se puede notar en cuanto al mal general que hay en la plantilla, También es verdad que con Jordi no hemos vivido una crisis como la que estamos viviendo ahora. Sí se vio la final de la temporada pasada, pero no fue tan acentuada como esta. Pero sí que noto que la plantilla está más perdida, de que no sabe reaccionar y no sabe motivarse. Igual con Jordi, ahí sí se puede notar de que falte él, de que él sí podría volver a motivar a los jugadores y que volviera a jugar bien. Porque es que en los últimos partidos, no sé si estarás tú de acuerdo conmigo, a mí o a Leis, pero yo creo que se pierden por falta de motivación. O sea,
sí.
El de Indiana, sobre todo, ya en el último cuarto lo tiran. Porque podía, había, estabas ahí.
A falta de 6 minutos, te metes los dos, sí, triples Separ y ya te pones menos 20. Ya. Es que, pero,
habían hecho ahí, en esos 6 primeros minutos un parcial de 24-9.
Yo, más que a Jordi, que puede ser también por ahí que vaya, yo iría más a por un tema de que no hay un líder en el vestuario de los Kings. Quiero decir, ahora Fox, que luego hablaremos más sobre este tema, está con, oye, que me puedo ir. Que si
está
no,
pensando en sí mismo y no en el equipo.
No, pero ya no eso. Igual que tienes el carácter para ir sacando informaciones a través de tu gente de que tienes interesados a los Spurs, a Houston, a quien sea, que si no te dan un equipo que compita y luche por playoff, te vas a ir. Que me parece genial eso. Yo también lo haría. Pero saca también ese carácter dentro del vestuario. En los 3 años que ha estado Mike Brown, bueno, los 2 anteriores y este, es que Fox no es un líder, igual que tampoco los Sabonis. Nadie tiene el carácter que digas un Anthony Edwards. Ahí no hay eso. Es un vestuario que está muerto y que va tirando pues, como tira. Y ahora se está notando porque falta un líder que diga a jugar. Vamos a hacerlo bien. Fox no es ese jugador, Sabonis no es ese jugador. DeRozan yo creo que como ha llegado ahora tampoco es ese jugador.
Monk. Y nunca me ha parecido serlo en su carrera.
A mí tampoco, ¿eh? A mí tampoco.
Monk. De hecho, siempre, mira, una de las cosas que, la única que igual puedes criticar lo de cambiar a Harrison Barnes por DeRozan, la única, y aún así tampoco lo harías, me mantendría además de DeRozan, siempre se ha hablado de Harrison Barnes como líder silencioso del equipo. De típico veterano, un poco a lo Al Horford en Boston, el típico veterano que está ahí, que no dice muchas palabras, encima siempre ha sido muy correcto y tal, pero que en momentos sí ponía un poco en vereda a los chavales.
Sobre este tema que dices de Barnes, esta temporada, para demostrar, para que no esté tan metido en los Kings, para demostrar la falta de un líder en el vestuario, más allá del entrenador, porque ni es Fox, ni es Sabonis, ni es nadie, la primera persona que motivó una reunión después de los malos primeros partidos de la temporada, ¿sabéis quién es? Keegan Murray. Fue él. Sí. Un tío de tercer año que tendría que ser más o menos el que aprenda a los veteranos, es el que movió todo. No Fox, ni Sabonis, ni DeRozan, ni Monk, ni nadie. Fue él. Y ahí es donde ves todo.
Vamos a ver si queréis un poquito a nivel deportivo porque y los problemas que veis ya más dentro de la cancha. Yo lo he hablado muchas veces con Sergio. A mí, juntar a Fox con DeRozan y Monk como titulares, a mí no me convence. Me convence para ciertos momentos del partido, pero para que pasen muchos minutos juntos, yo creo que es lo que ha dicho antes Sergio un poco, pues que quiere probar cosas nuevas a ver si le sale algo bien. Y es que, claro, es que ahora estamos viendo la peor versión en estos últimos partidos de DeRozan. Se le están viendo más todos los defectos que tienen, que es un jugador que de tiro de 3 en los últimos años había mejorado, pero que no te está dando ese spacing que necesitas. Y se está un poquito reactivando todo. Aparte de los problemas defensivos, que es un equipo que siempre ha destacado un poquito más por el ataque que por la defensa. ¿Vosotros creéis que esto va a desembocar en un gran traspaso o creéis que la situación se puede revertir? ¿Creéis que puede acabar en un despido de Mike Brown, que me parecería pues, una opción mucho más drástica porque lo tienes renovado también? ¿Cómo veis un poquito? ¿Creéis que se puede mejorar a nivel deportivo? Es un poquito donde quiero yo ir. ¿Con estos mismos jugadores o creéis que hace falta un gran movimiento?
Dale tú, Alex.
Yo creo que necesitas un movimiento que te dé equilibrio a la plantilla. Un movimiento que te ofrezca. Mira, es que el mejor ejemplo lo tenemos en los Mavericks del año pasado.
Sí.
Estaban en un mal momento, hicieron 2 movimientos, Gafford y PJ Washington. Y mirad a dónde llegaron luego en playoff. Quiero decir, yo creo que simplemente con un jugador que te aporte todo lo que necesitas, como podría ser un Cam Johnson, por ejemplo, tienes mucho ganado. Pero ¿qué pasa? Que ahí me da miedo una cosa. Te lo puedes traer y quién sabe si te va a salir bien o mal. Pero el precio a pagar quizás te comprometa mucho de cara al futuro. Imaginad, por ejemplo, que este año vuelves a entrar en playoff, si haces este movimiento hipotético de Cam Johnson, dando, yo qué sé, Devin Carter, Trey Lyles o algo para cuadrar
salarios. Fuerte, salarios igual.
Sí, algo así. Simplemente quedas con Devin Carter, que es el novato, y un pick de draft. Entras en playoff y caes en primera ronda. Y Fox dice, oye, esto no compite, yo me voy. Estás, que se te quiere ir tu estrella, con un movimiento que te ha comprometido tu jugador de draft que has estado esperando hasta enero, porque aún no ha debutado, y un pick de primera. Es que ya de cara a futuro, es un movimiento que seguramente tienes que hacer, porque si no se te va a ir 100% Fox.
Pero a nivel deportivo, a nivel deportivo en la cancha, no sé si estáis ahí, yo creo que con otro alero alto en quinteto, sí, y Monk al banquillo, sí, el equipo mejoraría una
velocidad. No, si estamos, ahí estamos.
Porque para mí, le quitarías el uso de Monk y lo pondrías como el principal generador de la segunda unidad y simplemente Keegan Murray y el otro alero que tengas, me da igual quien sea, de más o mejor nivel, se limitarían a ser jugadores un poco más ejecutores y no tendrían tanto uso.
Eso, incluso
o mete a Keon Ellis como un especialista defensivo y que se dedique solo a tirar triples, ya está. O sea, creo que el equipo mejoraría mucho más. O sea, sí, porque luego, por lo que estabais comentando antes, ayer hay un momento que el quinteto es con Trey Lyles de pivot, está Fox, está Monk, estaba McDermott y estaba Werther. Sí. ¿Quién defiende de ese quinteto?
Nadie.
Fox es el único que puede defender.
Fox es el único, sí, sí. Respecto a eso, yo estoy de acuerdo. Yo creo que sí necesitas ese alero pegamento. Aparte, porque ayudaría mucho a Keegan. Porque creo que uno de los grandes problemas.
Creo
de
que se está Kings, comiendo muchas cosas que no tiene que hacer, ¿eh? Que
exacto, vamos. Es eso. Creo que Keegan no está preparado, porque lleva este su tercer año, no está preparado para tener tantas responsabilidades defensivas. Si ves el quinteto, ya poniendo a Monk, o sea, sin Monk con Keon Ellis aún puedes liberarte más, pero si pones a Monk, es que él es el único. Bueno,
os voy a preguntar una cosa. ¿Pasaríais a DeRozan?
Yo sí.
Vamos. Sería. Ver,
es complicado. Es
que no sé si yo sí lo traspasaría.
Es complicado porque es una apuesta importante de la franquicia. Y
es más importante rectificar decir, a tiempo a veces, ¿eh?
Sí, a eso voy. Pero quiero poner las dos puntos. Es un movimiento importante a franquicia. Es el mejor agente libre que te llega, igual desde Vlado Divac en el 96. Con eso lo digo todo. Claro, en ese sentido a la franquicia le va a costar. Pero por otro lado, sí que es bueno rectificar y que DeRozan todavía. Seguramente hay equipos que por él puedan darte algo interesante que a ti te valga. Además, de hecho, el otro día había un traspaso en la cuenta americana que era un win-win por ambas partes, que no me acuerdo el trade exactamente, pero me convencía bastante.
Era con Minnesota.
Eso es verdad, era con Minnesota. Era McDaniels,
DiVincenzo,
Reed por Werther, DeRozan y otro.
Sí.
Yo lo haría, pero bueno. Creo, yo por mí, sí traspasaría DeRozan si lo que te llega te puede solucionar las falencias que tienes, porque es que, seamos serios, sin DeRozan quedamos terceros, ¿eh? Que también eso es importante decirlo. Sin DeRozan hemos hecho mejores temporadas estos dos últimos años que con él, pero tampoco lo malvendería. Quiero decir, no me parece que sea el problema de DeRozan, o sea, tiene que ser una oferta que encaje bien a lo que necesite Sacramento. Y que quería añadir una cosa que se me ha olvidado sobre Keon Ellis. Yo creo que a Mike Brown no le gusta Keon Ellis. Y es algo que me fastidia porque se ve que hay jugador ahí, pero creo que si
es un jugador, ¿eh?
No, a mí me gusta mucho Keon Ellis. Pero creo que a Mike Brown no le ha entrado por el ojo.
Bueno, pues pasamos si queréis al gran tema, que es qué está pasando con De'Aaron Fox. No sé, Sergio, ¿quieres hacer una pequeña cronología y luego damos un poquito todos nuestra opinión sobre lo que está sucediendo?
Sí.
Porque creo que te quedaste con ganas el otro día en el último podcast.
Sí, a ver, que me corrija Leis, pero el timing es que en junio Sacramento le ofreció a Fox una extensión de contrato. Él dijo que no, en parte porque quería ver cómo mejoraba la plantilla y en parte porque le quedan todavía 2 años y puede aspirar al super máximo si eso le envíe, ¿no? Sí. Se mejoró la franquicia, se trajo a DeRozan, a ver, un DeRozan por más, en principio mejoras, aunque ahora no se esté viendo el resultado, pero a lo que voy es que la franquicia sí hizo para, para que Fox quiera quedarse. Sí ha intentado complacer al jugador, no es una franquicia que ha estado pues como Chicago en los últimos años, que no se movía, ¿no? Entonces sí ha hecho para complacer a Fox. En octubre se intentó volver a extender, dijo que no, que quería esperar a ver si era los Kings eran candidatos reales. Y bueno, se está viendo que no. Y también es que aquí entra Rich Paul. En finales de 2023 creo que Fox firmó por Clutch Sports, por la agencia de Rich Paul, famosa por LeBron James, etcétera, etcétera. Y desde que Rich, esto es más sensación personal, pero desde que Rich Paul es el agente de Aaron Fox, creo que Fox ha perdido un poco el ser jugador de equipo y ser más individual. No en pista, sino en declaraciones que tiene, en intenciones que tiene. Y a mí la que me ha molestado con él es esta última semana que teníamos Denver, dos Lakers y una Indiana, que ha sido esta 0-4 desastroso. Entre medios de esta semana hubo una reunión de Rich Paul con Fox y con los Kings para ver qué rumbo tomaba el jugador. Y ahí empezaron a salir los rumores de San Antonio, Houston y tal. Y a mí eso me ha molestado porque creo que te estabas jugando y no era necesario hacer ahora mismo la reunión cuando el equipo se está jugando cosas. Entonces, vamos a ver qué pasa con De'Aaron Fox. Rich Paul está clarísimo que se lo quiere quitar de Sacramento para que vaya a un mercado grande. Por una parte lo entiendo, porque Fox es un jugador que, lo que ha dicho Alice antes, si estuviera en otro equipo sería mucho más reconocido. Y en Sacramento, pues seamos serios, es un mercado pequeño. Y a no ser que seas un equipo como Oklahoma, que es anillo, que es candidato real anillo, no te ve mucha gente. Pero por otro, tener a alguien como Rich Paul, que yo lo bautizo como el Jorge Méndez de la NBA, en tu equipo es tóxico. Y está siendo tóxico para los Kings. Yo creo que una de las cosas de que los Kings estén mal es en gran medida de lo que está pasando con De'Aaron Fox y que eso a la plantilla les está nublando un poco el juicio.
Dale un poquito, Alex, ¿cuál es tu opinión sobre el tema?
A mí, mira, hilando justo con antes que decía lo de que Fox no es un líder, que sus primeras declaraciones de todos los temas sean el podcast de Draymond Green, otro coleguita, que comience a hablar, que yo lo entiendo, ¿eh? Entiendo que tú tengas una ambición y digas, oye, si aquí no me lo ofreces, yo me voy fuera. Me parece genial. Si fuera él, haría lo mismo, quizás con otras maneras, pero tendría el mismo pensamiento. Pero lo que no puede ser es que comiences a hablar en el podcast de Draymond Green, oye, si no me ofrecéis esto, yo me lo tengo que pensar, no sé qué, me queda otro año de contrato. Yo, si quiere irse, puertas abiertas. Yo creo que un jugador como Fox merece también la oportunidad de poder salir, pero claro, no al destino que tú quieras. No estamos hablando de que sea un jugador que tenga su cláusula para vetar traspasos y todo este tema. Los Kings ahora están en un momento muy importante para incluso, te diría, los próximos 10 años. ¿Hacia qué lado vas? Porque se pueden permitir los Kings iniciar una reconstrucción. Hablamos de un equipo que ha estado un montón de años sin pisar playoff, lo ha pisado un año y al siguiente ya no lo ha vuelto a pisar y este... Todavía tiene tiempo, pero parece complicado. ¿Se puede permitir los Kings eso? Un mercado pequeño...
Completa yo creo que...
Claro.
No.
Un mercado pequeño que ahora estaba ganando mucha pasta con la venta de entradas porque la afición nunca ha estado más metida con el equipo. Y eso que, mira que la afición, joder, si ha estado detrás de este equipo que ha estado años siguiéndolo sin ganar nada.
De hecho, gracias a la afición se mantuvo en 2013 la franquicia en Sacramento.
Claro. Y ojo, que esto no es una queja, Vivek, que creo que ha hecho lo que tenía que hacer. Cuando tuvo que dar un nuevo contrato a Mariner, se lo dio. Cuando tuvo que fichar al entrenador que quería Mariner, lo fichó. Cuando tuvo que dejarse la pasta en DeRozan, lo trajo. Cuando tuvo que darle un nuevo contrato a Brown, que ahora cobra 10 anuales, se lo dio. ¿Qué pasa? Que... estamos en un punto muy complicado porque si Fox se quiere ir tienes que mirar por el bien de tu franquicia, pero ese bien te lo van a dar Houston o San Antonio, porque todos sabemos que Rich Paul ha utilizado el factor San Antonio porque está allí Wembanyama,
sí.
y lo utilizan como un jugador para intentar atraer a jugadores de fuera y hacer ver, oye, estos tienen muchos picks del draft y tienen jugadores jóvenes, te lo pueden dar, pero es lo que necesitan los Kings. Porque tiene muchos picks San Antonio, pero tú entras a ver los picks que tiene San Antonio y tiene Atlanta, que están jugando bien. Tiene de futuro Boston, que Boston en principio te va a dar un 25-30. Tiene Minnesota y tiene, bueno, tiene Charlotte protegido.
Y uno nuestro por lo de DeRozan.
Sí, y el intercambio. De ahí que te interesa tu intercambio. Pero estamos hablando de 2024 para 2031, que es mucho tiempo. Entonces...
Y que aparte, Aleix, aunque se te vaya Fox, teniendo a DeRozan y Sabonis, no puedes reconstruir. Sobre todo por Sabonis, porque es un jugador que está en su prime. No puedes, y aparte está bien blindado contractualmente, también no puedes deshacerlo todo, como os diría en este podcast, ¡pum, pepinazo nuclear! No, no puedes.
Claro, tienes que esto no se le debe a Doska.
Claro, tienes que mantener un proyecto competitivo alrededor de Sabonis, porque es una...
Y de Keegan Murray.
Y de Keegan Murray. Y por eso, que es que lo hablé con Oscar el otro día, si es entre San Antonio y Houston, el que te da para ofrecer jugadores que sí, que son jóvenes, pero que se ven que están bien desarrollados y que te pueden funcionar en Sacramento, es Houston.
Sí, sin duda.
Sí, yo creo que es el que más piezas tendría, porque realmente San Antonio a nivel de jugadores, a mí no me acaba de convencer lo que te pueden ofrecer. Tendría que entrar un jugador tipo Keldon Johnson, no sé para qué querrías a un jugador como Devin Vassell con lo que ya tienes. Bueno, pero Houston, joder, tienes, yo pediría a Jabari Smith.
Sí.
O sea, sería lo que pediría.
Que sobre todo viendo que
ideal para estar al lado de Sabonis.
Eso es, lo viendo que está lo bien que está funcionando con Sengun, que siempre hemos pedido con Sabonis ese guardaespaldas, podría ser perfecto.
Y luego lo demás que pidas, tienen varios jugadores que te pueden interesar.
Por sí, más por salarios, Dillon Brooks tienen que entrar y encajaría perfecto.
Sí.
Y luego, pues alguna ronda, algún jugador joven. A mí, por ejemplo, a Mentonson me encantaría porque te das el plus defensivo que necesitas.
Pero ahí pero ya te tendrías que hacer la pregunta de. Bueno, no te harías la pregunta. Sería el proyecto centrado 100% alrededor de Sabonis.
Y aparte...
No me parece algo malo, pero tendrías que saber... Yo nunca traspasaría a Aaron Fox porque me parece un muy buen jugador. Pero si el jugador quiere irse, pues es lo típico que se dice muchas veces, que ya está mentalmente fuera, ¿no? Igual es mejor sacar el mejor trato que puedas y ver un poco cuál va a ser tu nuevo destino.
El ejemplo para mí es Lillard. Portland tardó mucho en traspasarlo. Y mira cómo están ahora. Igual si lo hubieran traspasado uno o dos años antes, estarían de una mejor manera.
Sí. Pero con el tema Fox tampoco puedes esperar mucho. Quiero decir, deadline, que lo dudo mucho, porque los Kings van a intentar luchar para entrar a estos playoffs hasta el final, o el próximo verano, que ya le quedará un año de contrato. Entonces, estamos en un momento muy crítico.
Sí. Están por aquí que Keldon Johnson, la gente es Rich Paul, ¿no? Decía por aquí
Mateo. Puede ser, ¿eh?
Claro, puede ser.
Puede ser.
Pero ya sería, pues eso, si os gustaría que el equipo fuera 100% de Sabonis en ese sentido, ¿qué os parecería a vosotros?
A mí lo que me gustaría es que este equipo fuera competitivo y no tragarme otros 16 años sin playoff.
Yo estoy contigo también. Luego hay mucha gente que te dirá, no, pero es que igual si no sería el movimiento Sabonis, perfecto para poder ganar un anillo, pero claro. Es que hay franquicias que no pueden correr mucho para... Puedes tardar mucho tiempo esperando el mejor movimiento cuando lo que tienes que hacer es mejorar poco a poco para igual en 3 años o 4 estar en disposición de hacer ese gran movimiento.
Tengo que decir, voy a dar un poco faltada, pero me da igual, esa gente suele ser gente de Lakers, gente de Celtics, gente de equipos grandes...
O John Ball.
Que John Ball es de jugadores, o sea, con eso te digo todo. Con todo respeto a los que sois de jugadores, es una falta de John Ball nada más. Esa gente no ha... Porque es que este debate lo tuve con tu amigo Manuels, por lo de Haliburton Sabonis, y él no lo entendía. O sea, yo entiendo que un aficionado, un equipo grande, no entienda por qué Sacramento ha sacrificado un potencial jugador dominador de futuro, que se está viendo que Haliburton no está así... no tan dominador, de hecho Fox es bastante mejor que él, por Domantas Sabonis, que es un jugador que tiene un suelo muy bueno, pero tiene un techo limitado. Pues claro, es que esa gente no se ha comido 16 años viendo al equipo palmarla, de no llegar en playoff, y es que ni siquiera han tanqueado, porque yo siempre digo, los que no han tanqueado, no han hecho lo de Filadelfia, no han hecho lo de Oklahoma en los últimos años, no han hecho lo de Houston. Siempre hemos sido el equipo demasiado bueno para tanquear y demasiado malo para competir, te quedabas ahí entre esas 30 victorias y tal. Entonces, prefiero tener una certeza como Sabonis, que sí, que ya sé que el techo de Sabonis no me va a dar un anillo, pero es una certeza competitiva que me puede dar unos playoffs. Entonces, prefiero disfrutar eso a tener un jugador que puede ser mucho, mucho potencial, pero igual el riesgo de comerme otros no sé cuántos años sin playoff.
Y que sigue siendo un jugador el NBA, claro. Sabonis. O sea, claro, no estás sí. hablando de un Maula.
Pero si, si traspasas a Fox y haces un equipo en torno a Sabonis, también tienes que saber que tiene sus debilidades y tienes que aceptarlas. Que es algo que ya se está haciendo ahora, porque quizás si cambias a Sabonis por Bama de Bayo, los Kings tienen otra cara completamente distinta, ¿no? Pero...
¿Pero crees que Sabonis se lo ha aprovechado bien 100%? Porque yo creo que aquí le falta un guardaespaldas al lado. Sí, un jugador que, porque, sí, algo le falta. Porque estás haciendo que Keegan Murray sea ese jugador y Keegan Murray me parece más que ese jugador simplemente. O sea, es que yo veo en el quinteto una debilidad estructural bastante, bastante grande. O sea, podría ser Sabonis mejor, yo creo, con un jugador a lo que le ayudase un poco.
Bueno, para mí ya estamos viendo con Sengun, que está siendo sí. un grandísimo jugador, y es porque tiene un Jabari Smith que es guardaespaldas. Claro. Por eso muchos años, y a Ley sé que... Bueno, creo que contigo, no sé si lo he debatido y tal, yo pedía mucho a Jeremy Grant, porque creo que podía ser ese guardaespaldas, aunque bueno, estamos viendo...
Si, no te, Grant, si no además no te hace falta un gran perfil, o sea, claro. puede ser un jugador mucho más de rol en ese sentido.
Sí, sí, sí.
Que se puede beneficiar luego de un montón de las ventajas que te puede dar Sabonis, jugar con él, jugar entre dos grandes... Tendréis que cambiar un poco la forma de jugar. No lo sé. ¿Y creéis que Mike Brown es el entrenador indicado de cara a si se hace este gran cambio para seguir en el equipo? ¿Confiaréis?
Veremos. Yo lo que sí tengo claro es que va a acabar la temporada. Después de todo lo que consiguió, que fue un entrenador que metió a los Kings después de no sé cuántos años en playoff, le van a dar la oportunidad al menos de que acabe la temporada. Y aparte yo es que estoy muy reacio, sobre todo en la NBA, porque no hay descensos, a cambiar de entrenador a mitad de temporada. Entonces, después de eso, pues no lo sé.
Yo es que no sé qué contestar, porque por ejemplo, hoy en Sacramento, ya hay un periodista diciendo que si tuviera que apostar, apuesta antes que se va Mike Brown que Monte McNair, y si tuviera que apostar, si no es hoy, será si perdemos contra Detroit el próximo partido.
¿Cuál ha dicho entonces, eso que no lo he visto?
Carmichael Day.
Pues ese es fuente fiable.
Claro, por eso lo digo, que no tiene un gran nombre, pero el tío está muy metido.
Sí.
Me da un poco... Es que no sé qué contestar. Si fuera por mí, yo no he hecho ni a McNair ni a...
No, ni es a un poco Mike lo que haréis vosotros, vuestra sensación.
Yo ahora mismo, yo no... Es decir, intentaría mejorar la plantilla con ese jugador de pegamento, que te aporte un equilibrio. Creo que Mike Brown es un entrenador que perfectamente te puede hacer entrar en playoff. No me parece nada malo. Sí que es cierto que tienes que confiar mucho en él en este momento. Porque no te está dando un motivo para confiar en él. Sobre todo en tema de minutos a jugadores, de cómo está moviendo la plantilla, del uso. Es un equipo plano que no sabe lo que juega. Y el problema es que no es su primer año. Es ya el tercero y el año pasado ya viste esto.
Tú, Sergio, opinas lo mismo, ¿no?
Sí, estoy bastante de acuerdo. Me ha sorprendido lo de la fuente de Carmichael, porque suele ser bastante fiable, aunque fuera de Sacramento no es conocido, pero esto de que está más fuera que dentro por esta racha me ha dejado bastante descolocado, no te voy a mentir. Pero yo sí confío en Mike Brown, entre comillas. Yo sí creo que no es mal entrenador. Sé que, por ejemplo, los fans de LeBron como Iker le tienen mucho a manía, por eso es parte de esa temporada con los Cavaliers, pero sí que creo que ha hecho, de los entrenadores que han tenido, es que hemos tenido cada entrenador que tela, ha sido el más positivo. No, es que
Luke Walton
era increíble. Ha sido de los que más ha hecho por el equipo, de los que más ha tocado cosas. Además, es un entrenador bastante intervencionista, para bien o para mal. Creo que muchas veces para mal, porque patina demasiado con esto que hemos dicho, las rotaciones, pero es muy intervencionista. En cuando ve una cosa mal, pide tiempo muerto, te cambia zonas, en la defensa. Es un entrenador que sea intervencionista, a mí me gusta, porque no es como el típico entrenador que deja pasar el tiempo cuando te mete en un parcial y ya es el partido se te ha ido. No, él pide el tiempo muerto, hace cambios de defensa individual, pasa zona. Hace muchos cambios en ese sentido. Sí que puede ser que necesite un apoyo, alguien que le ayude, un asistente que le ayude con el ataque. Porque yo ya insisto, para mí el gran problema de los Kings es el ataque y no la defensa, porque el juego efectivo que está haciendo el ataque con un pace rápido y con muchos triples, con lo de DeRozan se ha cambiado totalmente y creo que Mike Brown ahí se está viendo muy perdido.
Ahí no sé qué decirte para mejorarlo, porque precisamente el que lleva el ataque de los Kings es el que lo ha llevado ya en los últimos 3 años, que es el que ha ascendido a entrenador asociado, primer entrenador asociado, y es precisamente un entrenador que tuvo DeRozan en Toronto. Entonces, hablo de Jay Triano.
Jay Triano.
Entonces, no sabía... Es que es eso... Antes lo hablábamos con Jordi Fernández, que era el especialista defensivo, pero los Kings nunca han defendido bien, ni estando él ni ahora. Y Jay Triano ha sido el ofensivo desde que llegó Mike Brown, pero sí que es cierto que ahora están atacando muy mal.
Pues vamos a acabar, si queréis, el programa y nos vayáis la gente que estéis en Twitch, que nos quedamos un par de horitas más, que vamos a grabar capítulos para estos días de Navidad. Os voy a hacer 2 preguntas. Decidme un poquito cómo lo veis o no. Del 1 al 10, 10 siendo que se va seguro y 0 que no se va seguro, ¿cómo veis una posible salida de Aaron Fox este año?
Esta temporada yo creo que un 4.
Uh-huh. Si hablamos de aquí a final de temporada, sí. Yo 0.
Luego ya veremos.
0, no, 1. Vale. Si es del 1 al 10, 1. Luego ya el verano que viene te digo.
Verano siete. Igual cambia al 10.
Lo ponemos solo hasta verano porque verano ya veremos, no sabemos ni cómo vamos a acabar nosotros el 2024 para pensar en 2025. Y luego, sobre entrenador, sobre Mike Brown, lo mismo. 10 se va seguro, 0 se queda seguro.
Yo antes te hubiera dicho otra cosa, pero viendo lo de Aleix, vale, voy a poner un 5, ni frío ni calor.
Uf, no te mojas, ¿eh?
No.
Yo si fuera por mi 1 como Fox, pero viendo cómo van las cosas y sí que quizás desde la gerencia se opte por un cambio, un 5 también, 5-6.
Uh-huh. Y para terminar quiero decir que estamos mal, pero que por esta racha de 0-4, pero que queda mucha temporada que puede cambiar todo y coger una dinámica positiva. El ejemplo de Alex con lo de los Mavs, un buen mercado te puede aupar mucho. Entonces, tampoco estamos tan lejos de los peyores. No estamos, por ejemplo, los
Pelicans. No estamos tan mal, ¿no?
Eso, no estamos tan mal, hombre. No somos los Pelicans, que ellos sí que se dan la leche.
Es que ya igual os pegáis un
tiro. Claro, estamos del play-in a 2 partidos y medio y del play-off directo a 4. Es que
Pelicans, Sergio, Pelicans ha ganado 5 partidos, ella ha perdido 25.
Ya, mira, sí, pero es que, por ejemplo...
Estaría despedido Mike Brown, ¿eh?
Un dato que me ha descolocado de los Kings muchísimo... Es que después de Wizards es el equipo que menos ha ganado en casa. Y una de las cosas importantes de estos Kings era que el Golden One Center, que es su estadio, era un 14. Y eso sí que me preocupa bastante.
Que por aquí quizás el problema que también tiene estar en el oeste. Eso
no lo considero problema porque muchos equipos buenos están en el oeste y ellos están jugando bien y nosotros no. Punto.
Pues oye, Alex, que te agradezco mucho que hayas sacado un ratito de tu tiempo para charlar aquí con nosotros y que estás invitado de nuevo a ver si la próxima vez que vuelvas pues va un poquito mejor los Kings.
A ver si ni que sea estamos un poquito más cerca de playoff con Fox en el equipo y todo mucho más tranquilo.
Pues nada, chicos, gracias a todos los que habéis escuchado el podcast. Feliz Navidad a todos, espero que paséis un buen día y nada, que nos vemos... Bueno, el día de Navidad estaremos en directo en Twitch para hacer todos los 3 primeros partidos, el de las 6, que es el de los Knicks contra los Spurs, luego el de las 8:30, que... ¿Cuál es el de las 8:30? No me acuerdo ahora. Lo voy a mirar aquí en directo con todos vosotros. A ver. El de las 8:30 es el...
Dallas
contra Minnesota, eso es. Y luego el de las 11 entre Boston y Filadelfia. Así que, pues, animaros un poquito y lo comentaremos todo en el podcast de La Masivneta, que, repito de nuevo, será el jueves por la mañana. Gracias a todos los que estáis por aquí. Feliz Navidad. Saludos, saludos. Gracias, Alex.
Gracias.
Gracias, Sergio.
Gracias a ti.
Feliz Navidad a todos y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao. Cuidaros mucho.
John Ball, da la puta cara.
República Dominicana en la casa. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que?
Epinato nuclear. Pum, Gryffindor fuera.
Julián, da la puta cara.
Ya, eso de la masineta que dicen que había que haberla aguantado porque el récord es bueno. O sea, Doc Rivers es peor que Gryffindor, ¿en serio? ¿Me vas a decir?
Guillo, el cateto, la hipotenusa y el teorema de Gauss y mi puta calavera, Guillo.
¡Anda al diablo!